saliendo ahí.
Muy buenas tardes. En la cadena COPE, en COPE FM, en el 104.5, arranca una edición especial del programa El Achón de la COPE. Un programa, ya saben, que cada miércoles llega a la sintonía de la COPE para hablar de todo lo que acontece, todo lo que tiene que ver con las celebraciones de nuestra Semana Santa. Hoy es un día importante para la Semana Santa de Valladolid porque dentro de unos minutos, a partir de las 8:30 de la tarde, tendrá lugar el pregón de la Semana Santa de Valladolid de este año 2006. Francisco Javier Iglesias está en el control central de sonido, en la parte técnica, aquí en la catedral, en la Santa Iglesia Catedral Vallisoletana, desde donde les estamos acompañando, se encuentra José Luis Anochoa, y en el micrófono saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, como suele suceder también cada miércoles, está Javier Burrieza. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Es un día especial, como decías tú, y es un día feliz, porque ya nos encontramos a una semana del inicio de la Semana Santa en esta Catedral de Valladolid, que poco a poco se va llenando con un bonito montaje presidido el próximo pregón de Semana Santa 2006 por un especial montaje en el cual el Cristo yacente, como no podía ser de otra forma, que el Cristo yacente del convento de Santa Ana de Gregorio Fernández, y que ha sido el motivo de nuestro cartel, se encuentra en la catedral, seguramente por primera vez en la historia, esta imagen.
Pues sí, porque hay que recordar que este Cristo, este exactamente, aunque sí que ha habido otros yacentes que han formado parte o han aparecido en el cartel anunciador de nuestra Semana Santa, este Cristo hacía muchísimos años que no aparecía, por lo tanto, cabe la posibilidad de que sea la primera vez, sí que es cierto, que se encuentre en este altar mayor de la Catedral Vallisoletana. Un montaje que completan otras imágenes, dos de las imágenes que más se están viendo últimamente, que acaban de ser restauradas.
No, son, al principio pensábamos que eran San Juan y la Magdalena de las Angustias, pero son la Virgen y San Juan de Gregorio Fernández de la parroquia de San Andrés, y que procesionan en el paso Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ajá. Es decir, nos encontramos con tres importantísimas tallas de la Semana Santa de Valladolid, obra de Gregorio Fernández y de sus discípulos. A mí especialmente este San Juan, que hoy se encuentra en la catedral, siempre me ha apasionado ese juego de manos. Estas dos imágenes que fueron realizadas por el maestro Gregorio Fernández en los primeros años que estuvo en Valladolid, precisamente fueron realizadas para la antigua iglesia de San Miguel, que se ubicaba en la plaza de San Miguel. Y allí es donde, para las cuales fueron realizadas. Quiero recordar que en el año 1606, después del cierre de esa iglesia de San Miguel, fueron trasladadas a la iglesia de San Andrés. Y eso es lo que compone el montaje de hoy.
Bueno, cada año se buscan distintas imágenes que completen pues todo un cuadro escultórico que acompañe al pronunciamiento del pregón de la Semana Santa, y siempre, como hemos comentado, con la imagen que aparece en el cartel anunciador de cada año, pues ocupando la parte central. Estamos en el año 2006 y el pregón de la Semana Santa de Valladolid
tiene ya importante trayectoria, ¿verdad?
Pues desde 1948
creo que ya se empezó a
pronunciar este importante pregón que es el pórtico de la Semana Santa de Valladolid, aunque ya se han celebrado distintos actos por parte de las cofradías.
Ya hay muchos pregones.
La semana pasada precisamente recordábamos que la tertulia cofrade de Valladolid hacía esa exaltación a la Semana Santa. Bueno, pues el pregón oficial, que es en el acto en el que nos encontramos hoy, comenzaba en el año 48 con alguien que sabe mucho de la Semana Santa.
Era una figura fundamental en esa restauración y reestructuración de la Semana Santa de Valladolid, como fue Francisco de Cosío, don Francisco de Cosío, director que fue del Norte de Castilla y sobre todo director del Museo Nacional de Escultura en aquellos momentos. Y en el año 49, fíjate, Francisco Javier Martín Abril.
Han sido nombres muy importantes los que han pasado yo no sé si en la catedral o no sé dónde se celebraba.
Al principio ha tenido distintas ubicaciones, entre ellas quiero recordar el Ayuntamiento de Valladolid, la capilla del Colegio de San Gregorio,
y las huelgas también.
Las huelgas reales, distintos lugares ha sido el pregón de Semana Santa de
hecho,
Valladolid.
Sí que se abrió un debate no hace muchos años sobre si era la catedral el lugar adecuado para dar el pregón, ya que estamos hablando de un acto que no es eminentemente religioso, sí un acto social y por lo tanto a lo mejor podría...
Cultural y lleno de fe, en definitiva.
Yo creo que la catedral es un marco inigualable.
San Benito también, San Pablo, ha sido los lugares de pregón. Esos han sido lugares históricos. Fíjate, aquí en el año 55 el cardenal Marcelo, en el año 56 José María Luelmo Soto, gran poeta,
Francisco Pino,
Francisco Mendizábal, que fue cronista de Valladolid, Ramón Ferreiro, que fue alcalde de Valladolid. Tenemos Luis Suárez, historiador.
No hay que olvidarse José Luis Martín Descalzo, que también...
Juan José Martín González. No hay que olvidarse a nuestro queridísimo compañero
Godofredo Garavito Gregorio. En el año 86. Dio el pregón. Por cierto, hoy he querido ponerme en contacto con él. Le mandamos un saludo porque quería invitarle, aunque fuese a través del teléfono, para que nos comentara pues lo que fue su experiencia como pregonero, que además es... tenía un par de anécdotas al respecto, pero bueno, no ha podido ser, ya hablaremos de él. En los últimos tiempos, el pregón, pues le ha pronunciado también personajes muy distintos, porque en el año 87 fue el anterior arzobispo de Valladolid, don José Delicado Baeza, y después, por ejemplo, en el 90, don José Belicia, Antonio Corral Castaneda, Emilio Castaneda, Arcos.
Hace recientemente fallecido, nos acordamos de él, que fue un gran escritor que plasmó bellamente la Semana Santa de Valladolid, el hoy cardenal Carlos Amigo Riosecano. Uh-huh.
También Emilio Zapatero, que fue
consejero de Cultura.
Joaquín Díaz, Luis Miguel Enciso Recio,
otro historiador.
Periodistas como Quintín Rodríguez o Paloma Gómez Borrero o Fernando Fernández Román y Javier Ares también han dado el pregón. Y el año pasado pues fue el arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza, quien pronunciaba este pregón de la Semana Santa vallesoletana, para llegar a este año 2006, en el que el protagonista absoluto, y al que escucharemos a partir de las 8:30, será el monje benedictino Clemente Serna González, abad del monasterio de la misma orden en Santo Domingo de Silos. Va a ser el encargado, como decimos, de pronunciar este pregón. Un pregón que ya tenemos en nuestro poder, porque hay que recordar que se edita, el Ayuntamiento, la Junta de Cofradías edita este, y el Ayuntamiento, creo que es el Ayuntamiento el que lo edita, no lo pone en la pasta, pero sí, bueno, de cualquier forma se edita el pregón
el Ayuntamiento junto con la Junta de Cofradías
de Valladolid y se reparte a todos los asistentes aquí a la catedral al acto. Ya le tenemos en nuestras manos. Es un pregón que a priori pues parece extenso, pero veremos a ver lo que da de sí y veremos a ver qué es lo que cuenta.
Es muy importante en el pregón el pregonar, es decir, el cómo interpretar ese texto, que sin duda tiene esa profundidad espiritual, esa profundidad para anunciar lo que es la Semana Santa y lo que supone la Semana Santa.
Él estuvo ya también pronunciando el sermón de las siete palabras en el año 98, creo recordar. Bueno, no sé si fue 98 o 99, pero desde entonces y hasta ahora no ha tenido tampoco ningún contacto con la Semana Santa vallisoletana, pero a buen seguro que dará un gran pregón y que vamos a poder escuchar un gran pregón esta tarde. La Catedral de Valladolid ya se está llenando y también tenemos que decir que el acto se va a completar este año con un concierto magnífico. Digo magnífico, no lo hemos escuchado entero, pero sí que hemos tenido oportunidad de asistir a los ensayos. Y se va a ofrecer a cargo de una joven orquesta de cámara de la Fundación Caja Duero, el coro de niños también de la misma fundación y el coro de cámara de la Universidad de Salamanca, todos unidos, dirigidos por Gerard Cosé, van a ofrecernos el Requiem de Gabriel Fauré. Una delicia, hemos escuchado, como digo, parte de los ensayos y la verdad es que todos los asistentes aquí en la catedral van a disfrutar. Además, este año se ha hecho un montaje especial, digamos que se sale de lo normal, para que la orquesta, el coro, todos ocupen un lugar preciso y adecuado, con una iluminación también especial en el entorno al altar mayor de la catedral.
Todo eso es fruto del trabajo, de los esfuerzos de dos personas que aman profundamente la Semana Santa de Valladolid y que están precisamente con nosotros, que son muy conocidos seguramente por todos ustedes. Leopoldo Adiego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Leopoldo, encargado desde hace cuántos años de realizar el montaje de lo que preside el pregón.
Pues aproximadamente hace 15 años ya que llevamos.
Es una responsabilidad grande.
Pues la verdad es que sí, porque no podemos repetir ningún año el montaje, tenemos que hacer, buscar escenas o buscar altares que sean diferentes, algo que tenga relación con la Semana Santa, por supuesto. Y al principio nos costaba que las cofradías, los conventos y las iglesias nos dejaran piezas, y ahora ya se nos ofrecen, con lo cual ha variado mucho el tema.
¿Son los responsables del montaje los que eligen un poco, por lo que nos estás contando, los que eligen las imágenes que irían mejor? ¿Siempre se pone como condición que tiene que estar la imagen titular del cartel anunciador de la Semana Santa o no?
No, esto es desde hace 4 o 5 años, que empezó un poco con la sangre que cumplía años ese año, y entonces a partir de ellos ya la imagen titular del que es el cartel, pues quieren que ese año presida el pregón. Pero normalmente se han buscado escenas o se han buscado pasajes que tienen relación con la Semana Santa, pero que no eran cartel de la Semana Santa.
El que haya una imagen fija y casi obligada, entre comillas, digamos que limita un poco la creatividad.
Pues nos condiciona bastante, porque luego tenemos que buscar el complemento que te acorde un poco con la imagen titular. Este año, que es el yacente de Santa Ana, que procesiona el Santo Entierro, pues un yacente solo ya había estado en la catedral, que era el yacente de los padres dominicos, y teníamos que buscar algunas otras imágenes que acompañasen a ese yacente, que por supuesto realzaran la imagen y que fueran acorde con la pieza de yacente.
Con Leopoldo Diego y con Miguel Sánchez, que trabajan a la Limón desde hace un montón de años, hablaremos el próximo miércoles. Vamos a invitar a que acudan a nuestro programa de La Chón para que nos cuenten no solo estos montajes, sino otras muchas cosas, ¿no?
Por supuesto, estamos a vuestra disposición para contaros los pequeños secretos que hay detrás de lo que se ve al principio, que esto es una labor de muchos días, de mucho tiempo, de pensar no solamente ya en las imágenes, sino incluso hasta las estructuras que tiene que llevar para soportar esas imágenes.
Las flores adecuadas, que no valen todas, ¿no?
Las flores adecuadas y que sean diferentes también. Este año es una flor especial.
¿Estas flores?
Es un anturio especial que viene de Madagascar. Es una flor muy exótica, casi da la impresión de que sea de plástico, pero que tiene de particularidad el color, que es un color malva morado, precioso, y que es novedoso en cuanto al colorido en este tipo de flor.
Bueno, ¿cuántas horas se ha tardado en preparar el montaje?
Pues llevamos 2 días y medio, desde que empezamos a levantar las primeras estructuras de madera, poner doseles, poner velas, poner flores, poner imágenes, esperar 2 días y medio más o menos.
Esa confusión que ha habido en un principio de que pensábamos que iban a estar las imágenes de San Juan y Magdalena, luego al final no son esas imágenes, ¿se pensó en un principio que fueran ellas las que iban a estar aquí?
Se pensó en un principio que fueran, sí, pero por supuesto, como habían estado ya en la exposición de las francesas y están recién restauradas, el colorido que ha sacado esas imágenes, un color mucho más atrevido, más fuerte, más vivo, que contrastaban un poquito con el yacente. Entonces ya se pensó un poco que a la pie de la cruz estuviera no solamente la Magdalena, sino que estuviera la Virgen.
Bueno, la otra parte de...
Aquí la tenemos, la Miguel, Miguel Sánchez, ¿qué tal? Bueno, ¿satisfecho con el trabajo?
Pues creo que sí, creo que bastante satisfecho, pero bueno, al fin y al cabo esto siempre lo tiene que decir el público, la ciudad de Valladolid.
Trabajáis habitualmente con muchos de los pasos de Semana Santa. ¿Qué supone precisamente eso, trabajar con Gregorio Fernández?
Pues todo un riesgo y todo un prestigio y además, no sé, con mucho cariño, sobre todo lo que ponemos mucho cariño en ello.
Bueno, pues simplemente hay que dar la enhorabuena porque el montaje es precioso. ¿Cómo has dicho que se llamaban las flores?
Anturios.
Anturios. Yo es que no entiendo mucho.
No entendemos de flores nada.
De flores, de botánica, y tenemos un problema. Pero son preciosas, son de color. El color que es morado.
Es un color morado.
Pregunto lo del color porque, como ahora se llaman los colores, tienen nombres muy raros. Y antes eran pues los colores habituales. Ahora melón también es un color.
Sí, pero bueno, depende de dónde sea el melón. Porque el de Murcia es amarillo y el de secano es blanco. No, es un color morado.
Bueno, pues enhorabuena a Leopoldo Diego y a Miguel Sánchez. Les emplazamos para el próximo miércoles, que nos acompañen también en el Achón. Y seguiremos hablando de los adornos, los montajes, que son muchas veces cosas que pasan un poco desapercibida o simplemente es un golpe de vista, pero que lleva muchísimo trabajo en realizarlo y llevarlo a cabo. Estamos en directo en la Catedral Vallisoletana, que cada vez tiene más luz y que cada vez tiene más gente, no solo en la parte de la nave central, sino también en los laterales. Ya empieza a ocuparse todas las sillas, preparadas para los fieles, para los vallisoletanos que acuden a este pregón de la Semana Santa de Valladolid. Estamos en directo a través de COPE FM, desde donde podrán seguir también en directo y sin interrupciones el pregón del abad del monasterio de Silos. Tenemos más invitados.
Sí, tenemos una persona ya feliz, se le ve ya en la cara porque, como decimos muchas veces, huele incienso ya en Valladolid, huele a Semana Santa. Él es Ildefonso Sánchez Ferrero, es exalcalde de Las Angustias. Más títulos, te iba a decir ya lo de mayordomo de la señora.
Bueno, hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Hombre, yo creo que el título que más me llena, me satisface, es precisamente el ser el mayordomo, como tú bien has dicho, de la señora. Ese es mi orgullo y mi honor.
Hemos hablado la semana pasada de una iniciativa que precisamente ha tenido un gran éxito en nuestra ya Semana Santa, y es la tertulia cofrade. Tú fuiste uno de los fundadores de esa tertulia cofrade en la cual nos reunimos todos los jueves. ¿Qué supuso el acto del pasado viernes para la tertulia?
Pues verdaderamente una satisfacción enorme, no por el acto, que fue magnífico, sino yo creo que más bien porque en Valladolid está cojando cosas que parecen foráneas, pero que yo creo que son muy nuestras. Quiero decir, la gente se reúne para una serie de cosas, como pueden ser las distintas tertulias taurinas, culturales, de teatro. En Valladolid ha sido siempre famosa por tener todo tipo de tertulias. Faltaba la tertulia cofrade hace cosa ya de 5 años, un día 3 de mayo, Cruz de Mayo de la Santa Veracruz. Unos locos enamorados de la Semana Santa dijimos, ¿y por qué no nos reunimos todos los jueves o un día de la semana para hablar de Semana Santa? Y así surgió la tertulia, y ya son 5 años, y la verdad que verdaderamente el broche en este año ha sido esa exaltación de la Semana Santa vallesoletana. Bueno, ¿qué tengo que deciros? Tengo delante a dos intérpretes, a dos protagonistas,
sobre todo a dos tertulianos.
Dos tertulianos, sí, es verdad.
Bueno, y ya está. Yo me imagino que cuando se empieza hace 5 años con estas reuniones, con estas tertulias, estas tertulias cofrades, no dabais un duro porque se duraran los 5 años. Quiero decir, reunir a gente de distintas cofradías, cuando estamos hablando de un colectivo de que, y yo más, porque mi cofradía es más bonita que la tuya, mis imágenes más bonitas que la tuya, porque hay mucha rivalidad, muy sana, en muchas ocasiones, sí. Otras veces no tanto, pero que parece que mantener una reunión de un grupo de cofrades de distintas cofradías, insisto, durante 5 años, eso ya es un triunfo.
Pues yo creo que el secreto ha sido muy simple y muy sencillo, ha sido el quitarnos un poco todos esos ese tipo de rivalidades. Y concretamente la tertulia se caracteriza porque cada uno puede expresar lo que le venga en gana y queda en la tertulia, porque queda se expresa mirando cara a cara. Lo que se extrapole fuera de la tertulia ya no es cara a cara, y creo que el secreto precisamente del éxito de la tertulia, de lo que se pueda decir, de lo que se pueda discutir, de lo que se pueda aportar a la Semana Santa Vallesoletana, se aporta ahí. Yo creo que una vez terminada la tertulia, cualquier jueves, cualquier cosa que se extrapole no es buena, y eso creo que ha sido el secreto, y así lo han entendido todos los tertulianos.
Bueno, ¿cómo ves el pregón? ¿Cómo ves este montaje que nos contempla y nos preside?
Bueno, verdaderamente, aparte de la amistad que me une a Leopoldo y a Miguel, y el cariño que ponen ellos en todo lo que hacen, yo tengo el placer de tener en Las Angustias prácticamente todos los años, y cada año, aunque les conozcamos, nos sorprenden con los adornos florales, tanto del paso del martes como del viernes, y sobre todo a la novena. Pero la verdad es que, bueno, son unos artistas, y yo creo que con esa palabra está dicho todo.
¿Cómo está preparando Las Angustias su Semana Santa, la Semana Santa de una de las cofradías más antiguas de Valladolid, de las que llevan a cabo además su procesión de regla con una seriedad que ojalá todas se fijaran? Y lo digo en voz alta, y lo digo porque las
muchas
cosas
gracias.
hay que decirlas. Cuando se hacen bien hay que decirlo en alto, y cuando se hacen mal también, para que todo el mundo lo intente corregir.
Yo creo que tenemos una ilusión este año, si cabe aún mayor, no solamente por procesionar a la señora, sino porque estamos inmersos en que de un momento a otro, o en al transcurso de este año o el que viene, el señor arzobispo nos conceda la coronación canónica de la Santísima Virgen. Que por otro lado creo que Valladolid está volcado en ello, la cofradía está volcada en ella, y esperemos que yo, que ya había siendo teniendo una edad, pueda conseguirla, verla coronada canónicamente uno de estos años. No ponemos fecha porque yo creo que un evento de esa característica.
¿Pero en qué momento se encuentra ese
pues concretamente
coronación?
Estamos recogiendo, animando a los vallisoletanos para que nos apoyen con sus firmas. con esa voluntad de decir, queremos, se están llevando semanalmente y algunas veces mensualmente varios cientos de firmas de vallesoletanos y foráneos, y yo creo que en un momento determinado, cuando la diócesis y el señor arzobispo crea conveniente que eso está maduro, pues nos la coronará canónicamente.
Muy bien, pues muchas gracias. Enhorabuena por todos estos años y que todo salga muy bien este 2006.
Muchas gracias a vosotros y tengamos todos una feliz Semana Santa.
Bueno, pues les comentábamos hace unos minutos que estamos ya prácticamente esperando que de un momento a otro lleguen a la catedral tanto el alcalde de la ciudad de Valladolid como el pregonero, el abad del monasterio de Silos, Clemente Serna González. Todo está ya preparado y también está preparado el concierto que va a cerrar este importante acto, el Requiem de Gabriel Fauré, que vamos a tener oportunidad de escuchar a cargo de la joven orquesta de cámara de la Fundación Caja Duero, con el coro de niños de la misma fundación y con el coro de cámara de la Universidad de Salamanca. El responsable de que todo suene bien, de que todo salga bien, es el que tiene la batuta en la mano y que está aquí con nosotros también, es Gerard José. Bienvenido y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
¿Lleva mucho tiempo al frente de la orquesta? ¿O es la primera vez que se pone delante de esta orquesta y de este coro?
No, ahora hay un año que tiene responsabilidad de esta orquesta. Es una creación de la Fundación Caja Duero. Soy el director y también soy solista porque toca la viola.
Bueno, la orquesta, los niños y el coro de la universidad. ¿Mucha gente que dirigí?
Mucha gente, son 80 personas. 40 niños, 24 del coro de la universidad y los otros son de la orquesta. Mucho. Pero es importante porque esta obra, como todos los Requiem, necesita una amplificación de la música y de las palabras de Dios, por seguro.
Bueno, han sido muchos ensayos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar el Requiem completo o algún...?
Sí, el Requiem completo es en 7 movimientos. Es muy corto porque es una media hora. Es muy poco para un Requiem. Es una obra que no es de la forma de un Requiem habitual como el Brahms o como el Verdi. Es un Requiem más íntimo y más sensible.
La orquesta, que tiene solo un año de vida, hasta el momento ha habido una proyección importante en Castilla y León de esta joven orquesta, con digamos que una competencia muy directa con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. ¿Cómo lo ven ustedes?
Castilla y León, la orquesta es una orquesta maravillosa, es una orquesta de profesional. Nosotros, la idea es de trabajar con los jóvenes, los más jóvenes, y los de 15 años hasta 21 o 20. Son todos estudios en los conservatorios, y la idea es de ofrecer a ellos de hacer música en un alto nivel. Pero no hay realmente competitividad dentro de la orquesta de Castilla y León. Tenemos admiración para ellos.
¿Se miran en el espejo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León?
Sí, un día espera para ellos que será que se ofrecerá la posibilidad de tocar en esa orquesta, sí.
Y a Gerard Cosé, como director, ¿qué es más difícil? ¿Dirigir un grupo de personas adultas, músicos ya con una larga trayectoria, y experimentados, o jóvenes músicos y no digamos ya niños?
Me encantan más los jóvenes porque tienen una energía muy comunicativa y yo pienso que la fuerza de la vida y de la música es de recibir de los otros.
Pues a buen seguro que hoy vamos a recibir la fuerza de la joven orquesta de cámara, el coro de niños y el coro de cámara de la Universidad de Salamanca, que van a ofrecer su concierto en un, como decíamos también al principio, en un escenario inusual como es el montaje. ¿Qué le parece el montaje en el que van ustedes a interpretar la música?
Es impresionante porque estamos de frente del coro con... Es impresionante, pero es normal, estamos en una catedral y esta tarde es una tarde un poco particular, es una noche un poco particular, pero ellos saben que es que hay una intensidad particular esta tarde. Vamos a intentar de hacer realmente un requiem fuerte, con fuerza y con amor.
Voilà. Gerard, José, enhorabuena por el trabajo y que haya mucha suerte.
Muchas gracias a usted.
Pues nos vamos acercando a las 8:30, 8:26 en estos momentos. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en COPE FM. Dentro de unos minutos, no muchos, comenzará el pregón. Pregón a cargo del abad de Silos, monje benedictino Clemente Serna González. Es natural, el pregonero de la localidad burgalesa de Montorio, donde nació en el año 1946, Clemente Serna ingresaba a los 10 años en el seminario menor de la diócesis, de su diócesis, para pasar 3 años más tarde a la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos. Hizo su profesión monástica en 1964, fue ordenado sacerdote 7 años más tarde, cursó estudios de filosofía en el citado cenobio y de teología en la abadía francesa de San Pedro de Solesmes entre el 64 y el 70. Es doctor en teología espiritual por el pontífico Ateneo de San Anselmo de Roma, diplomado en archivística, paleografía y arqueología cristiana y profesor de teología espiritual con especialización en patrística monástica. Como ven, un currículum tremendo el encargado de pregonar nuestra Semana Santa. Muchos vallisoletanos, lo que sí que se han preguntado en estos días en distintos foros y en distintos grupos, es si el abad de Silos conocía, se había empapado un poquito, dicho coloquialmente, de nuestra Semana Santa para ahora pregonarla. Lo que sí que está claro es que vamos a asistir a un magnífico pregón que ya tenemos en nuestra mano y que a buen seguro va a saber hacer que todos sintamos un poquito más, sobre todo estoy convencido, la religiosidad que debería de tener una semana como a la que nos enfrentamos, la Semana Santa de Valladolid, una semana que ya tiene todo preparado y en la que no dejan de sucederse los actos y las actividades. Luis Amo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En actividades y actos como el de ayer, por ejemplo, en el que se celebraba una mesa redonda hablando del futuro de la Semana Santa, que allí estaba nuestro compañero habitual también, el Achón Luis Amo.
Efectivamente, formaba parte de esa mesa redonda sobre el futuro incierto de la Semana Santa, moderada por el presidente de la Cofradía del Santo Entierro, una jornada que estaba enmarcada en las celebraciones del 75 aniversario de la citada cofradía, y también estaba el fotógrafo, nuestro amigo Chema Concellón, y el presidente de la Junta de Cofradías.
¿Pero tiene futuro la Semana Santa?
La verdad es que intentamos al menos buscar la fórmula, pero está complicado, ¿eh?
Acaban de llegar a las inmediaciones del altar mayor el arzobispo de Valladolid, don Braulio Rodríguez, también el alcalde, ya se coloca justo en el lado izquierdo, o en el lado derecho, según cómo se mire, pero bueno, según miras al altar, en el lado izquierdo están colocadas las sillas donde se coloca la corporación municipal, en el lado contrario están las autoridades eclesiásticas y el pregonero, que también ha hecho ya acto de presencia, en breve pues ocupará su asiento. Hay que recordar que el acto se desarrolla de la siguiente manera: primero será el alcalde de Valladolid el que dé la bienvenida a todos los asistentes y el presente haga una introducción al pregonero de la Semana Santa de Valladolid 2006. Antes de que pase todo esto, ya que está aquí Luis Amo, también quiero recordar que es que uno cuando coge carrerilla parece que la coge toda seguida, va todo seguido. El lunes se presenta el pregón, el soneto de las siete palabras, lo que los jinetes van a cantar por las calles de Valladolid invitando a todos a acudir en la mañana del Viernes Santo a la Plaza Mayor. Bueno, pues también Luis Amo estará pronunciando una, no sé si pequeña o grande conferencia.
Pues ahí estaremos dando una charla sobre el futuro, la Semana Santa en el siglo XXI. La verdad es que quería, desde la Cofradía de las Siete Palabras, se quería dar una solemnidad especial a este acto, que en los últimos años, pues la verdad es que pasaba un tanto desapercibido, y allí estaremos justo en la presentación del soneto, que es el que vocifearán por veintitantos puntos de la ciudad.
Bueno, pues eso será el lunes en el Corte Inglés del Paseo de Zorrilla.
Efectivamente, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, arriba en la la quinta planta, en el restaurante.
Bueno, pues ya que estamos hablando de pregones, de presentaciones, mañana hay otro pregón que es el que se tiene lugar
en Alaejos, creo.
No, en Alaejos, el que se presenta, se hace el pregón de la Semana Santa de Alaejos, y será Javier Burrieza quien pregone esa Semana Santa, al igual que lo hará el día 8 en Nava del Rey. Pero no, mañana en la capital vallisoletana, en la parroquia de San Lorenzo, hay pregón de Semana Santa a cargo del el señor vicario general de la diócesis, Félix López Arzuelo. También va a haber una exposición en la representación artesanal de la Pasión del Señor. El alcalde ya está en el atril y vamos a escuchar las palabras de Javier León de la Riva presentando, dando la bienvenida a todos y presentando al pregonero de la Semana Santa 2006.
Reverendísimo señor arzobispo de Valladolid, querido padre abad del monasterio de Silos, señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, autoridades, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores. La lectura del pregón de Semana Santa marca el punto de no retorno para la experiencia maravillosa y trascendente de la conmemoración de la Pasión de Cristo por el pueblo vallisoletano. La vivencia cuaresmal en que permanecemos inmersos llegará a su cénit en escasos días, y será entonces cuando el sentimiento de la cristiandad vallisoletana se desborde una vez más en nuestro pecho. Hoy se nos invita a una primera interiorización del hondo mensaje que el tiempo santo debería significar para cada uno de nosotros. Hoy, de la mano del abad de Silos, don Clemente Serna, recorreremos el largo camino del sentido de la existencia. Cada año, la voz del pregonero de la Semana Santa de Valladolid resuena de forma especialmente solemne en este magnífico templo. Estos muros nos protegen momentáneamente del ruido ensordecedor de la vida diaria, favoreciendo el necesario aislamiento que siempre precede a los hechos trascendentes. Clemente Serna guiará sabiamente estos nuestros primeros pasos en la conversión morum que Cristo nos ofrece como opción. Él es el hombre de Dios que guía de forma preclara a la comunidad monástica dominica de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Silos, lugar hermoso por dentro y por fuera, como suele decirse, recibió como cabeza a Clemente Serna hace 18 años. Yo ya entonces estaba allí, querido Clemente. Hasta entonces, su vocación y su voluntad de formación le habían conducido hasta la abadía francesa de San Pedro de Solemnes, donde estudió teología, y al Ateneo Pontificio de San Anselmo de Roma para doctorarse en patrística. Las responsabilidades de don Clemente Serna trascienden los límites del cenobio burgalés. De hecho, la actividad del abad benedictino como promotor de iniciativas sociales, culturales y artísticas es poderosamente elocuente. La Asociación de Amigos de Silos y la Fundación Silos dan buena cuenta de ello. Clemente Serna es hombre de Dios, pero siempre fue también hombre de papeles y legajos, ratón de biblioteca. Su gusto y su saber archivístico, paleográfico y diplomático han hecho que el monasterio de Silos sea para él un auténtico paraíso en la tierra. Como intelectual de la espiritualidad y teórico de primer orden, Clemente Serna es autor de trabajos como Orar con María y Para encontrar a Dios. Y al caso viene a recordar de manera especial su obra La cuaresma y la vida monástica benedictina. Un pregonero de excepción en un momento de excepción para un pueblo excepcional. En su mensaje pontifical para la cuaresma del año 2006, Benedicto XVI no ha dudado en recordarnos que los auténticos valores religiosos deben desempeñar un papel decisivo en la motivación ética que rija tanto nuestra actuación personal como nuestra imbricación en la sociedad desde nuestras respectivas responsabilidades. Y en su día, Juan Pablo II ya nos había advertido que temeraria y sibilinamente los imparables procesos de secularización habían puesto su mirada y centrado su interés en un, decía él, hombre a medias reducido a una mera dimensión horizontal, que dista mucho, en cualquier caso, de la verdadera esencia de la humanidad, de lo que verdaderamente es y necesita el hombre. Por eso, Clemente, convencidos de que la recuperación de la connotación espiritual del ser humano es hoy más necesaria y urgente que nunca, los vallisoletanos te ofrecemos emocionados este púlpito y este micrófono, rogándote nos guíes por la senda de la espiritualidad y agradeciéndote profunda y muy sinceramente que hayas consentido ser, en esta tarde, pastor y padre abad de una comunidad que pone en ti, a partir de este preciso momento, no solo sus cinco sentidos, sino sobre todo su alma. Clemente, cuando quieras.
El alcalde ha presentado al pregonero, que por cierto ya ha tenido un encuentro con los medios de comunicación antes. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Cuáles van a ser las líneas generales del pregón, Luis?
Efectivamente, ha estado firmando el libro de la ciudad y, bueno, hablará del misterio de la pasión y resurrección más que de las cofradías, que es lo que nosotros mejor conocemos como el...
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que traiga la salvación a las naciones. No gritará, no alzará la voz, no voceará por las calles, no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que se extingue. Proclamará fielmente la salvación y no desfallecerá ni desmayará hasta implantarla en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde, canónigos, excelentísimas autoridades, señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, cofrades, fieles, vecinos y admiradores de esta gran ciudad que es Valladolid, célebre, entre otras muchas realidades, por su tan conocida y famosa Semana Santa. Me he tomado la libertad de comenzar de un modo aparentemente abrupto, con la evidente intención de situarnos ya desde el principio en lo que es el núcleo de la realidad que juntos hoy queremos pregonar, proclamar, encomiar y considerar. Una realidad bien conocida por todos vosotros. No en vano nos encontramos ya a las puertas de la Semana Santa, la gran Semana Santa en la que se vuelca toda la ciudad de Valladolid. La Semana Santa, efectivamente, de Valladolid, repito, conocida y valorada dentro y fuera de nuestras fronteras. Semana que vosotros sabéis y queréis vivir con tanta intensidad como sobriedad. Por eso mismo, las manifestaciones externas, las procesiones penitenciales, se dan la mano con una intensa vivencia espiritual. Se trata, ni más ni menos, que de celebrar el misterio cristiano por antonomasia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el motivo que nos congrega hoy en esta grandiosa e imponente catedral. Venimos a motivarnos, a prepararnos lo más digna y profundamente posible con el fin de vivenciar este gran misterio. La Cuaresma a ello nos mueve y empuja. Exhortación que acogemos con interés y hasta me atrevo a decir con pasión. Una fuerte voz interior nos apremia a vivir hasta sus últimas consecuencias el gran misterio pascual, que es para nosotros una fuente inagotable de vida en Cristo. Por eso mismo, importa mucho contar con óptimas disposiciones para recibir abundantes gracias y saber así dar también lo mejor de nosotros mismos. Es evidente que hoy no está de moda ser cristiano, y ya no digamos cristiano practicante, lo cual es un motivo, a mi modo de ver, un motivo más para mostrar sin rubor, con fuerza y energía, con una sana alegría también, nuestra condición de seguidores incondicionales de Cristo. Por supuesto, los cristianos no nos consideramos ni más ni menos que los demás. Nos basta con ser discípulos aplicados de Jesús, que es la sabiduría de Dios encarnada. Una voz monástica. En esta ocasión habéis querido que sea un monje el comisionado para pregonar vuestra Semana Santa, la gran Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias, también en nombre de mi comunidad de Silos, por este gran honor que en mí se hace responsabilidad. Recuerdo aún con emoción cuando hace algo más de una década tuve la dicha de decir el sermón de las siete palabras. Tales gestos de confianza son para mí una razón más de estima y bienquerencia, que hago impetración y oración por vuestras intenciones, vuestras esperanzas y vuestras necesidades espirituales. Con todo, reconozco que el primer beneficiado sigo siendo yo. Vuestra presencia hace que me sienta más motivado, si cabe, a la hora de meditar y profundizar con vosotros este gran misterio pascual, que es la fuente inagotable de la vida cristiana. Misterio del que todos estamos llamados a sacar la fuerza necesaria para transmitir más y mejor valores auténticos, valores como son el amor de caridad, el perdón, la paz, el gozo, la convivencia, el respeto recíproco. Nuestra misma vida cristiana debe ser una gran epifanía de la presencia de Dios en medio de nosotros. Mi condición de monje me lleva naturalmente a dirigiros palabras más relacionadas con el contenido del misterio pascual que sobre las manifestaciones, sobre esas bellas procesiones y otros actos propios de estos días que lleváis a cabo. Actos ciertamente apropiados, llenos de unción e indudable elocuencia. Vosotros conocéis mucho mejor que yo el desarrollo y contenido de la gran Semana Santa vallisoletana. Como en este apartado nada nuevo al respecto podría deciros, os invito a introducirnos juntos y de lleno en el núcleo fuerte de estos días santos, en el insondable y gran misterio, repito, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebración que nos invita a experimentar, a saborear, a paladear con fruición nuestra propia redención. Redención que hemos de mantenerla viva y fresca a lo largo y ancho de toda nuestra vida terrena. No olvidemos que cada día es una gracia llamada a hacerse realidad, pues queremos ser discípulos de un crucificado. Todo un reto. Siempre será poco el tiempo, por eso, que dediquemos a esta hermosa tarea que nos permite penetrar en el meollo mismo de nuestra fe cristiana, tal y como la contemplamos afirmada y confirmada en la persona de Cristo Jesús, a quien aclamamos como nuestro Salvador y nuestro Redentor. El misterio pascual es misterio de muerte, pero también misterio de vida, de resurrección. Su celebración no puede dejarnos indiferentes. Tiene el cometido de adentrarnos en lo más íntimo y genuino de nosotros mismos, con el fin de impulsarnos con fuerza irresistible a llevar una auténtica vida cristiana, es decir, una vida de verdad, una vida radiante de luz, una vida generosa en gracia y gracias. En este misterio descubrimos con admiración y agradecimiento al mismo tiempo el infinito amor que Dios nos tiene, hasta el punto de entregar a su propio Hijo, ese Hijo que es alfa y omega de todas las cosas. En Él ya estamos alojados en la vida misma de Dios. ¿Podemos desear acaso algo más grande, algo más bello, algo más atractivo? No, por cierto. Por eso mismo debemos desear que esta dicha puedan disfrutarla todos nuestros hermanos y todas nuestras hermanas del mundo entero. Cofradías y sus pasos. Aspiremos, por lo tanto, a vivir tan sagrado como vital misterio. Dejemos espacio para que nuestros corazones palpiten libremente, contemplando los pasos vallisoletanos de Semana Santa, que con sus escenas sobrecogedoras plasman con tanta elocuencia la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Empleemos a fondo nuestras mentes y corazones a fin de que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y sentimos esté en sintonía con el incomparable e inefable misterio que celebramos. Nos vamos a encontrar con las numerosas, entusiastas y muy fervorosas cofradías y hermandades de Valladolid, promotoras y animadoras en estos días santos de procesiones penitenciales que impresionan, admiran y edifican. Procesiones que nos estimulan a todos a implicarnos personalmente en este sacrosanto misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Arropados por los hermanos y hermanas cofrades, contemplemos su porte, admiremos sus figuras, esas magníficas esculturas de increíble factura y de elocuencia contundente. Son fruto maduro, a mi modo de ver, de los grandes maestros imagineros, capaces de conjugar magistralmente su oficio con su fe sin fisuras. Imágenes y grupos escultóricos que nos tocan y de qué forma en lo más auténtico de nuestros sentidos y de nuestro corazón. El servidor de Yahvé. El texto del profeta que hemos escuchado a modo de apertura ya invita a descubrir el magnífico y arrebatador retrato del siervo de Yahvé. Es una imagen tan elocuente que la tradición cristiana vio en ella la imagen misma del Hijo de Dios, con vestido de servidor, envuelto en su manto de humildad, dispuesto a la entrega y a la obediencia sin condiciones. Admirable misterio. El Verbo eterno de Dios, la palabra que todo lo crea, no duda en hacerse esclavo por amor. Entrega su propia vida por nosotros y para nuestra salvación, lo cual se concretiza en sufrimiento, en pasión y en muerte. En su vida terrena, Jesús se conformó en todo a la voluntad de su Padre del cielo. Por eso afirma él abiertamente: mi sustento es hacer la voluntad del que me ha enviado hasta llevar a cabo su obra de salvación. Algo en lo que se reafirma todas las veces que haga falta. Yo no puedo hacer nada, dice, por mi cuenta. Juzgo según lo que Dios me dice, y mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad de aquel que me ha enviado. Y lo reitera por si nos quedara todavía alguna duda. Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces, ¿cuántos estamos hoy dispuestos a actuar como actúa Jesús? Nuestra sociedad vive una especie de endiosamiento. La libertad es, evidentemente, un valor irrenunciable. Sin él, dejamos de ser personas. El problema es cuando lo manipulamos, lo utilizamos para fines bastardos e impropios del ser humano. Por lo mismo, bajo el título de libertad, puede agazaparse en ocasiones la misma tiranía, la irresponsabilidad, hasta llegar a justificar esclavitudes propias y ajenas. Esto ocurre cuando identificamos la libertad con hacer aquello que nos place, olvidando que somos individuos con responsabilidades personales y sociales. La libertad, como cualquier otro valor, hay que gestionarla responsablemente. Así lo exige la dignidad de cada individuo y el bien de la misma sociedad. De ahí me pregunto, ¿A quién o a qué damos hoy la primacía? ¿A la voluntad divina o a nuestra propia voluntad? Los cuatro poemas del siervo de Yahvé que encontramos en el profeta Isaías, ese siervo libre hasta entregarse a la muerte y una muerte de cruz, son para nosotros un auténtico tesoro a la hora de profundizar en el sentido verdadero de la Semana Santa. Ponen admirablemente de relieve el drama vivido por Jesucristo en los días de su pasión. Junto a los textos evangélicos, nos invitan a entrar de lleno en este gran misterio, capaz de reavivar nuestra fe, si es que está un poco tibia, apagada o apagada del todo, y dar así pleno sentido a nuestro vivir y a nuestro hacer. Nos ayudan a tener una mayor sensibilidad espiritual y a desarrollar ese amor desbordante que Dios nos tiene y que de modo tan convincente palpamos en Jesucristo. En este amor de predilección quiere el Señor envolvernos para que logremos nuestra auténtica realización. ¿Quién no desea realizarse? En Cristo encuentra el camino. Amor que aún hoy son muchos los que no saben o no quieren saborearlo. Aunque este hecho no aparezca en los medios de comunicación, nos encontramos aquí ante uno de los mayores dramas que padece nuestra sociedad. Veamos, ¿acaso es posible correr sin tener delante el camino? ¿Cómo podremos ver a lo lejos si tenemos empañada la verdad? ¿Podrá respirar uno que carece de vida? Los que por egoísmo rechazaron la verdad y se abrazaron a la injusticia tendrán un castigo implacable, dice San Pablo en la carta a los Romanos. En realidad, ellos mismos se buscan el castigo. Por lo tanto, la celebración cristiana de la muerte de Jesús está llamada a ser esa espoleta que quiebra todas nuestras debilidades humanas, todo nuestro egoísmo, todas nuestras resistencias, para franquearnos de par en par las puertas que nos introducen en las realidades sobrenaturales. Estas son las realidades propias de seres inteligentes, llamados a vivir en una armonía capaz de permitirnos entrar dentro de nosotros mismos y discernir libremente aquellos valores que nos hacen personas. Muerte y vida. Sigamos preguntándonos, ¿acaso hay algo más cruel, desolador, horrible e inhumano que condenar al justo? ¿Cómo es posible entender razonablemente la pasión, muerte y muerte de Jesucristo, siendo como es el Hijo de Dios vivo que se ha encarnado? Tan insondable resulta este misterio, tan estremecedor este acontecimiento, que tenemos ahora la sensación de encontrarnos ante un hecho imposible, increíble si no fuera cierto. ¿En qué cerebro cabe que se condene a muerte al Señor de la vida? ¿Cómo es posible emitir una sentencia condenatoria a aquel que es el juez de vivos y muertos? ¿Cómo clavar en la cruz al único hombre que en esta tierra todo lo ha hecho bien? ¿No es demencial, en definitiva, dejar de amar al amor? ¿Cómo se puede ser injusto con el justo? ¿Cómo consentir que muera el justo al puesto del criminal? Son preguntas que exigen una respuesta sincera y auténtica por nuestra parte. Preguntas que nos reclaman un posicionamiento claro, una implicación real y valiente en nuestro hacer de cada día. Interrogantes, lógicamente, de los que surgen otros más, que podemos resumirlos en uno. ¿Cómo podemos permanecer fríos, desabridos, indiferentes, mientras Jesús, porque nos ama, entrega libremente su propia vida para que nosotros la tengamos en abundancia y para siempre? por si esta actitud generosa de Cristo no nos parece creíble y sincera, Él mismo nos lo confirma de forma tajante. Yo he venido para dar mi vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Ante tal generosidad, ante tal derroche de amor, constatamos un hecho doloroso. ¿Podemos quedarnos indiferentes ante tamaño caudal de amor divino? ¿Por qué motivo nos dice poco o nada el amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros, su cercanía, su amistad, su paciencia, su misma presencia eucarística? ¿Qué persona, ya no digo creyente, sino sencillamente sensata, puede aún mantenerse insensible ante tanto amor, tanta entrega, tanta cercanía por parte de Jesús? El Señor es de hecho para nosotros el único ontanar inagotable, con capacidad de llenarnos de vida, de amor, de paz y de felicidad. Realidades que, por otro lado, todos los aquí presentes ciertamente ansiamos contar con ellas. Felicidad. Jesucristo, Dios de Dios y hombre perfecto, no duda en hacerse, repito, en todo como nosotros, excepto en el pecado, lógicamente, y lo hace para sacarnos del abismo insondable al que voluntariamente nos habíamos arrojado y del que ya no podíamos salir con nuestras solas fuerzas. Por eso mismo, acoger a Jesús, descubrirle como nuestro Salvador, nos lleva inevitablemente a amarle por encima de todo. Es en Él donde hallamos la vida que perdura y la dicha que no defrauda. Por eso mismo debemos y podemos afirmar que Jesús es el origen y es la meta de nuestra vida si queremos que sea una vida en plenitud. El amor de Cristo, dice por eso San Pablo, nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí tenemos la llave que nos abre hacia la auténtica y perenne realización, hacia la auténtica y eterna felicidad. Identidad cristiana. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Tener la dicha de conocer a Jesús nos permite entrar en su órbita, buscando siempre y en todo la perfección, gracias a una mayor identificación con Jesucristo. Ya lo dice San Pablo, tener los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Es fundamental afirmar esta realidad, porque no basta con darnos por enterados. Para nuestro bien y nuestra propia realización, urge llevarla a la práctica. Se trata de que nada ni nadie nos arrebate el gran tesoro que es nuestra fe cristiana. De la fe auténtica, la que se traduce diariamente en confianza plena y en certezas que robustecen y refuerzan los pilares de nuestro propio espíritu. Solo así, vivir y actuar desde nuestra condición cristiana será una misma cosa. De ese modo, es también posible movernos y actuar desde la seguridad que nos da saber que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Con esta seguridad también podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Cristo, fuente de vida. Ya son inminentes las solemnidades pascuales. La Pascua del Señor, en efecto, es la cima, el culmen de todo el año litúrgico. Es la fiesta de las fiestas, pues si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Participemos activamente y con renovado entusiasmo y con acción de gracias en las celebraciones litúrgicas de estos días santos, como los llama ya el Papa San León Magno. De ese modo actualizamos místicamente los mismos hechos que sucedieron en Palestina hace algo más de 2000 años. La importancia y sublimidad de este misterio es tal que somos personas hechas, lo repito, solo en la medida en la que vivimos esta dimensión sacramental. No cultivar nuestra vida sobrenatural significa mermar gravemente nuestra propia condición humana. Supone no ser, no tener vida en plenitud. En efecto, si resulta que no somos porque nos falta la dimensión sobrenatural, ¿para qué estamos aquí? La experiencia nos inculca machaconamente cómo solo en la medida en que somos, hacemos algo en verdad. Es decir, colaboramos eficazmente en la realización plena del reino de Dios. Es una realidad que salta las fronteras del espacio y del tiempo. Solo así disponemos de la vitalidad necesaria, de la voluntad, para colaborar eficazmente en la construcción y el progreso del amor y del perdón, pilares básicos para un entendimiento entre nosotros. Por lo mismo, estamos en condiciones de ser artífices de una sociedad sana y feliz, donde se dan la mano la comprensión y la compasión, la fraternidad y la comunión. Vida desde la muerte. La pasión de Jesucristo nos habla no sólo de dolor y sufrimiento, nos habla incluso de muerte. Esta es una realidad que nos suele asustar. Por eso pasamos por ella como de puntillas, lo más discretamente posible. ¿Por qué? Porque la muerte es una ruptura tan brutal que llega a estremecernos y a acogotarnos. Es comprensible, somos seres vivos y vocacionados a una vida sin fin. Por eso cuesta aceptar la muerte. No nos extrañemos, también le costó a Jesús, máxime cuando en su caso era una muerte a todas luces injusta. Triste y angustiado pide por eso intensamente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de amargura, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús nos da aquí una lección magistral de cómo gestionar nuestra vida y nuestra muerte. En esa etapa tan crucial como era la de perder la vida de la forma más injusta y dramática, es lógica la súplica que Jesús hace a su Padre bueno. Pero no hay que azorarse nunca. Importa y mucho admitir la realidad en su evidencia y sobre todo saber que la verdadera muerte, la muerte cruel y facinerosa, no es otra que la de caer en las redes del pecado, en negar la presencia de Dios en nuestras vidas, eso y también en dejar al prójimo. Por eso mismo, nuestra auténtica seguridad, la que no defrauda, es Dios, fuente de una vida sin fin. Cuando el salmista reflexiona sobre la levedad del tiempo, exclama: como la flor del campo, así florece, lo azota el viento y ya no existe, ni el lugar en el que estuvo lo reconoce. Aunque tenemos, eso sí, la seguridad que supera toda limitación, pues también lo dice el salmista, el amor del Señor a sus fieles dura eternamente, y su salvación alcanza a hijos y nietos, a todos los que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. El deseo de vivir está llamado a convertirse en un poderoso aliciente para que no nos distraigamos con cantos de sirena, para que no nos distraigan del objetivo principal, a la par que nos dejan un gran amargor en el alma. A la hora de la verdad, lo que cuentan son las realidades perennes, las que nos permiten dar el salto cualitativo. Señor, tu amor llega hasta el cielo, hasta las nubes tu fidelidad, dice el salmista. Tu justicia es como los más altos montes. tu derecho un abismo insondable. Tú, Señor, salvas a hombres y animales. Oh Dios, qué inapreciable es tu amor. Los hombres se acogen a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber en el río de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y por tu luz vemos la luz. En este contexto nos encontramos de lleno con Jesús, el siervo de Yahvé, y nos preguntamos, ¿por qué el Señor de la vida se entrega libremente a la muerte? La respuesta es tan sencilla en su enunciado como inefable en su calado. Por amor y solo por amor. No nos cansaremos de repetirlo, pues debe quedársenos fuertemente grabado en el corazón esta realidad. El generoso gesto de Jesús responde única y exclusivamente al infinito amor que Él nos tiene. Su amor le empuja con fuerza irrefrenable a recuperarnos para Dios, a introducirnos en Dios amor. Por amor, solo por amor, es posible ofrecer libremente la propia vida. Es posible incluso dejarse clavar en la cruz. El amor auténtico, en efecto, no tiene límites. Con la contundencia que le caracteriza cuando se trata de realidades esenciales, San Pablo afirma que en este mundo todo pasa, también nosotros, que a excepción del amor de caridad nada perdura. Tenemos aquí una excelente clave que nos permite vislumbrar por qué Jesús no rechaza la peor de las opciones que uno puede llevar a cabo, como es la de recorrer esa senda ignominiosa, abominable y horrible, cuya culminación no es otra que la muerte en el suplicio de la cruz. Jesucristo va libremente, aun cuando su situación de Hijo de Dios choca de manera frontal con todo cuanto es negativo, como sucede con la cruz y la misma muerte. Este hecho es de tal trascendencia que si nos aturde, nos puede aturdir hasta el punto de no lograr comprender la hondura y el calado de los hechos, que por otra parte nos llena de admiración y también debe llenarnos de agradecimiento. Jesús, una vez más, nos da la nota cuando nos dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. En Dios hasta la mayor utopía se hace realidad. De este modo podemos concluir que el amor auténtico, el amor que brota de Dios amor, desconoce límites y también fronteras. Es tal que vence incluso a la misma muerte. Recordemos que el amor es la esencia misma de Dios. Amor que en Jesucristo se manifiesta maravillosa e increíblemente mientras va recorriendo el terrible camino hacia la cruz. Un camino que aparece plagado de odios, de rencores, maledicencias, brutalidades, agresiones, improperios, hasta desembocar en una espantosa muerte en cruz, donde no falta ni siquiera la lanzada en el costado. Sin embargo, aquí aparece lo grandioso, pues gracias a ese duro recorrido por un camino tan difícil, aceptado por Jesús libremente y en aras de un amor inquebrantable por nosotros, repito, porque nos ama en verdad, nos abre así de par en par su corazón, impulsándonos hacia las sublimes metas de la santidad. Por eso mismo, con su pasión y muerte, Jesús puede afirmar triunfalmente: he aquí que todo lo hago nuevo. Entonces, ¿existe algo mejor en este mundo que tener fuertes lazos de amor con nuestro Señor Jesucristo, que es amor? ¿Acaso no vale la pena mantenernos disponibles y ser generosos a la hora de colaborar activamente en el plan divino de salvación? Es una gran dicha que nos llena de satisfacción convertirnos en mensajeros de la buena nueva. Este sí que es el gran notición. Jesús ha resucitado y con Él todos hemos recobrado la vida. Porque somos seres sensibles, nos duele cuando no somos valorados, considerados o aplaudidos. Por otro lado, nos cuesta sufrir, experimentar nuestra propia debilidad o sentirnos poca cosa. Ahora bien, lo que cuenta en realidad no son precisamente las apariencias, tampoco las alabanzas, sino la realidad. Y la realidad es confianza plena depositada en Dios. La realidad es saborear su amor divino, arroparnos con Él. Aquí entramos en las realidades inefables, con capacidad de transformarnos, en la medida en que entramos en la órbita de la lógica divina, en esa misma lógica de nuestro Salvador y Redentor, por lo que podemos afirmar con verdad que la muerte ya va de vencida, que el pecado ha sido derrotado, mientras la vida y la gracia y el amor brotan a raudales de ese costado abierto de Jesucristo resucitado, en quien ya estamos salvados. Aunque esto pone patas arriba a la lógica humana, constatamos que aún nos cuesta asumir la lógica divina. Tan mediatizados nos encontramos. A pesar de tantos siglos de vida cristiana, seguimos encontrando enormes dificultades a la hora de aceptar y actuar según la lógica divina, a la hora de ser cristianos hechos y derechos. Ojalá asumiéramos una vez por todas este principio del apóstol Pablo: lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. Para ello no hay otro camino que imbuirnos profundamente de los secretos que encontramos en la cruz de Cristo. También urge afinar nuestro corazón para ponerlo al ritmo del amor incondicional de Dios. De este modo aprenderemos a mirarlo todo con los ojos del alma y a oír con los oídos del corazón. Casi siempre es aquí donde libramos las grandes batallas de la fe y los fuertes combates del espíritu. En el drama de Semana Santa asistimos al impresionante cortejo en el que participan, entre otros, el dolor, el desconsuelo, las lágrimas y las soledades. Es tan terrible que en ocasiones hace que se arrugue incluso hasta el corazón más valiente, que se hiele la sangre más enérgica, que se pierda incluso la esperanza de que el ser humano será un día capaz de lograr la reconciliación universal, la tan anhelada comunión de credos y culturas, de ideologías y colores, de lenguas y valores. A pesar de todo, no podemos, no debemos desesperar. Desde el momento en que, afortunadamente para todos nosotros, la historia de Jesús no termina en la cruz, no se acaba en el sepulcro, pues al tercer día se abre la tumba y alcanzamos esa novedad de vida cargada de luz, cargada de gozo, cargada de eternidad resplandecientes. Compromiso personal. Si año tras año los pasos de Semana Santa salen y recorren las distintas calles de esta afortunada ciudad, es porque de tan increíble desgarro, de tanta bajeza como la humanidad ha empleado en la pasión de Jesús y sigue empleando en muchas pasiones de muchos seres humanos, el autor de la creación ha vencido también al mal y a la muerte. Observamos rebosantes de esperanza cómo, cual planta bien sembrada y regada, brota una vida nueva, la vida que desconoce el ocaso, que nos aporta una felicidad capaz de embargar de agradecimiento nuestros corazones, de colmarnos de confianza, de gozo y de una eterna acción de gracias. Por eso mismo, mujeres y hombres que tenéis la dicha de participar y asistir a las celebraciones y procesiones de Semana Santa, entrad en vuestro interior, entrad en vuestras parroquias, haced sitio en vuestra vida a lo más auténtico y genuino de vosotros mismos e interrogaros sobre cómo, por qué y para qué vivís. La Semana Santa bien vivida está llamada a dejar una huella indeleble en nuestras almas, en nuestro comportamiento, en nuestro ser y nuestro actuar. Más concretamente, esta Semana Santa de Valladolid no solo es importante porque tiene el rango de interés internacional. Está bien, es un signo positivo, pone de relieve el aprecio y estima hacia vuestros valores humanos y artísticos, pero no es suficiente. También importa y mucho tomar conciencia nítida y firme de que celebramos la muerte de Cristo y que los frutos que de ella brotan no podemos dejar que se marchiten. Todo lo contrario, están llamados a germinar, a nacer, crecer y dar fruto en todos y cada uno de nosotros, también en la entera humanidad, tan necesitada precisamente de lo primordial, de lo elemental, a la par que de comprensión, colaboración, reconciliación, fraternidad, comunión de bienes. Por eso estamos en camino. Las bellas y elocuentes procesiones de Semana Santa no cumplirían con su cometido real si se quedan en la corteza. Es preciso profundizar y descubrir su gran misión, la cual consiste en brindarnos a todos una auténtica, íntima y vital manifestación de fe. Fe sincera, nítida, clara, fe firme y también atrevida, viviendo lo que se hace y se evidencia externamente, significa transmitir también coherencia y compromiso. Esto requiere, por parte vuestra, valentía, ánimo y convencimiento, mucho convencimiento cristiano. Las celebraciones litúrgicas deben igualmente poner de manifiesto lo que son en verdad: sacramento del gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, del Verbo de Dios encarnado. Sacramento que realiza lo que significa. Misterio que es fuente y culmen de nuestra fe. Ahora bien, ¿creemos lo que celebramos? ¿Vivimos lo que afirmamos creer? En la respuesta que cada uno nos demos, sabremos en qué nos estamos jugando nuestra propia identidad. Pues si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como anticipo de quienes duermen el sueño de la muerte. Porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Y como por su unión con Adán todos los hombres mueren, así también por su unión con Cristo todos retornarán a la vida. Este es nuestro gran consuelo y también nuestra catapulta para lanzarnos con energía en nuestra vida cristiana. Cuando en efecto nos movemos dentro de tales parámetros y principios, es evidente que el colmo de la ignorancia consiste en ignorar a Dios, en desconocer su infinito amor. Por eso mismo es signo de sabiduría todo lo contrario, estar en comunión con Dios, caminar por las sendas de la verdad, de la justicia y de la santidad. ¿Cuántos cristianos y cristianas, por miedo, no se atreven a manifestar públicamente su fe, a dar lo mejor de sí mismos? Cuando estamos plenamente convencidos de que Jesús nos va abriendo el camino, que nos retira los obstáculos de todo tipo y nos da la fuerza y confianza que necesitamos, no podemos más que estar rebosando de gozo, dando testimonio de nuestra fe. Y eso lo ponemos en evidencia. Como los apóstoles, Jesús también nos instruye y alecciona sobre lo que significa seguirle. Este seguimiento no se reduce a ir por el camino normal que lleva de Cesarea a Jerusalén. Ir en pos de Jesús nos exige ante todo desapego de nuestros propios juicios, de aquello que chirría con la norma evangélica del amor y del perdón, del juicio y de la exclusión, del propio egoísmo sobre todo. Al mismo tiempo estamos llamados a esforzarnos y tener mucho valor, así como entereza, firmeza y coraje. La experiencia enseña que seguir a Jesús no es fácil, máxime cuando en la perspectiva divisamos la cruz. Sin embargo, los discípulos de Jesús están llamados a cargar cada día con la cruz, lo cual no resulta ciertamente agradable. El sufrimiento de uno u otro tipo, repito, siempre va a estar ahí. Todo es cuestión de cómo lo sepamos gestionar y darle un contenido humano y espiritual. Aquí está el secreto: responder con una vigorosa fuerza, con un valioso sentido redentor, tal y como nos lo demuestra Jesús con su ejemplo. Sufrir por sufrir es un sinsentido. No es cristiano. Sufrir por amor, sufrir con y por los que sufren, es la gran epifanía del amor. Seguir a Jesús significa renunciar a los propios deseos, máxime aquellos que no cuadran con la dignidad humana y la opción cristiana. Es importante asumir la realidad tal y como se presenta, pero sin jamás dejarnos llevar por el fatalismo o porque, como oímos muchas veces, no queda más remedio. En Jesús tenemos el ejemplo de uno que no quiere sufrir por sufrir. Sin embargo, acoge sencilla y maravillosamente el mayor sufrimiento imaginable y lo hace solamente por amor, porque ama al Padre y en el Padre a todos nosotros. El amor. Ese es el que conduce hasta el extremo, hasta entregar la propia vida. Así podemos comprender la respuesta que da Santiago y Juan Jesús cuando le piden puestos de honor. Respuesta que es también hoy válida para nosotros. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? ¿Qué respuesta damos esta tarde nosotros? Creed en Cristo, por supuesto. También cuando le contemplamos en la cruz y vestido con ultrajes, mofas, salivazos, improperios, desafíos y hasta blasfemias. La cruz es su gloria, el sepulcro su victoria. Una realidad diametralmente opuesta a las que muchas veces nosotros hambreamos. La misma experiencia confirma cómo la vanidad, los honores, los éxitos, el poder, la misma belleza corporal son brillos efímeros con una muy cercana fecha de caducidad. Es una gloria efímera, por lo tanto vacua. En cambio, la gloria de la cruz, contemplada a la luz de la resurrección, se agiganta siempre más y más hasta incrustarse en la misma gloria divina. Es Dios mismo el que pondrá su morada entre nosotros y seremos su pueblo, y Él, Dios con nosotros, será nuestro Dios. Y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Vivencia íntima. Concluyo con un canto al Dios que nos ama con corazón de madre perfecta. Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Cristo, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el mundo, llevado a la gloria. En tiempo oportuno lo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e imperio eterno. Amén. Muchas gracias.
Pues así ha concluido y ha transcurrido el pregón de la Semana Santa de Valladolid. El abad de Silos, Clemente Serna, se despide en estos momentos de las autoridades eclesiásticas, del arzobispo de Valladolid. Y a continuación, después de el pregón, que por cierto el abad ha dividido en 11 apartados y todos ellos con una profundidad religiosa, yo creo que ha abordado la religiosidad del significado que tiene la Semana Santa.
Para el Requiem de Foré, para dar un aviso. El próximo domingo, día 2, se cumple el primer aniversario del fallecimiento de su santidad el Papa Juan Pablo II. Como es domingo de Cuaresma, la liturgia no nos admite una misa de difuntos, ni siquiera la exequial. Por eso, en esta catedral, el lunes siguiente, día 3, a las 8 de la tarde, el señor arzobispo presidirá una celebración eucarística por el Papa que ya hace un año, falleció. Quedáis invitados todos a asistir a esa celebración. Muchas gracias.
El deán de la catedral hacía la invitación a todos los fieles a la misa que va a tener lugar el próximo lunes en homenaje y en recuerdo a su santidad Juan Pablo II cuando se cumple un año de su fallecimiento. Y ahora va a ser la joven orquesta de cámara de la Fundación Caja Duero con el coro de niños de la misma fundación y el coro de cámara de la Universidad de Salamanca dirigidos por Gerard José, quienes ofrezcan el concierto de este pregón de la Semana Santa e interpretarán el Requiem, versión 1893, opus 48, de Gabriel Fauré. Un concierto que los asistentes a esta catedral vamos a poder seguir y vamos a poder escuchar en directo, pero no así los que están ahora mismo sintonizando COPE FM en el 104.5. Es el momento de despedirnos y de, por supuesto, emplazarles a la linterna que continúa y que podrán ahora mismo seguir escuchando en la cadena COPE y, por supuesto, emplazarles a las distintas retransmisiones que sobre la Semana Santa vamos a llevar a cabo en los próximos días. Ya metidos en la Semana Santa, recordamos que la noche del Jueves Santo tendremos la Noche Luminosa desde Castilla y León con retransmisiones en directo desde Zamora y Valladolid y, por supuesto, conoceremos también algunos datos y algunas celebraciones de otras Semanas Santas de Salamanca, de León y de otros puntos de Castilla y León. Y luego, por supuesto, el Viernes Santo tendremos para toda España también y desde los micrófonos de la cadena COPE el Sermón de las Siete Palabras al mediodía del viernes. Y por la tarde ya les anuncio también que todos los telespectadores de Popular Televisión en el canal 30 de su receptor de radio podrán seguir en directo la retransmisión de la procesión general de la Pasión del Redentor. Una retransmisión que llevarán a cabo los compañeros de Popular Televisión en Valladolid y que comentaremos el equipo habitual de la Chon de la COPE. José Luis Andochoa ha estado en la parte técnica aquí en la catedral, en el control central de sonido Francisco Javier Iglesias, acompañándoles en el micrófono Luis Amo, Javier Burrieza y quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Feliz tarde noche, gracias por habernos acompañado. Hemos estado en directo desde la catedral ofreciéndoles en este especial de la Chon el pregón de la Semana Santa de Valladolid 2006.